Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y ya comenzó. Precio oferta Unimark. Los mejores productos al mejor precio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este miércoles 11 de junio, ya pasadita a las 3 de la tarde, espero que hayan tenido una muy buena mañana. Saludar a la Cataristía que está en la producción y también nos está acompañando la Tami. Saludarte, Tami. Gracias por estar con nosotros. En los controles está Don Rodrigo y en streaming siempre nos acompaña Fabián. Yo estoy con esta cara de felicidad radiante, radiante a la novia. De Blanca quizás queda poco ya, pero quería mandarle un saludo muy especial al Ale, mi marido, que hoy día estamos de aniversario de matrimonio. Cumplimos 14 años de matrimonio, llevamos 24 años juntos, así que gracias Ale por estos años, sobre todo por la paciencia y la hermosa familia que tenemos. Ay, me emocioné además con la música. Miércoles de educación acá en el Hoy por Hoy y tenemos a nuestra primera invitada ya en el estudio, Lilian Vincent, ex rectora de los liceos Manuel Barros Borgoño y Darío de Salas. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Un gusto tenerte acá, Lili. ¿En qué año fuiste rectora de estos liceos tan emblemáticos? Que bueno, lamentablemente poco va quedando nuestros liceos emblemáticos.
Bueno, no tan solo fui directora, sino que también fui docente, inspectora general.
Toda la carrera.
Toda la carrera, bastantes años en la Municipalidad de Santiago y en realidad en el año 2018 en el Manuel Barros Borgoño erradicamos la violencia y en el Darío Sala el 2019, directora por alta dirección pública.
Sí, pues sí, ya llevamos
el año 2024.
Ya llevamos unos años en que los directores de los establecimientos públicos se eligen a través de la alta dirección pública, buscando obviamente estandarizar, nivelar hacia arriba, buscar distintas competencias, las mejores obviamente que podamos encontrar, como que los eligiera yo, que se puedan encontrar para tener a los mejores hombres y mujeres dirigiendo la educación pública de nuestro país. Y que felicitaciones por eso y admiración profunda por tu vocación. Lili, cuéntanos un poco de los liceos emblemáticos. Desde que tú partiste tal vez en el aula y obviamente hasta llegar a ser directora, ¿cómo los ves tú? ¿Cuál ha sido el tránsito? ¿Cuál ha sido la trayectoria? Estamos viviendo una crisis de la educación, no solamente la educación pública, que podemos dedicarle un tiempo a eso también, como los liceos emblemáticos han ido lamentablemente en su totalidad. No quiero hablar de la especificidad de uno u otro. No son eso que eran hace décadas atrás cuando los presidentes de nuestro país se formaban en esas aulas. Mis papás estudiaron en liceos en la octava región y eran obviamente liceos de una formación muy potente. Danos una pincelada de los liceos emblemáticos.
Bueno, yo he sido testigo presencial de la decadencia de los liceos emblemáticos, lamentablemente. Realmente yo llegué como docente, después pasé por todos los cargos directivos y realmente me di cuenta de las causales, por qué había ocurrido este lamentable fenómeno, ¿cierto?
¿De tu juicio cuáles son?
¿Cuáles eran las causales? Hay el comprender de que los culpables no eran los estudiantes, sino que finalmente los adultos que toman a los estudiantes para sus fines personales y políticos.
¿Eso lo viste tú?
Lo vi, lo presencié.
No te lo cuentan.
No me lo cuentan. Y es por eso que cuando yo asumo como directora en el 2018 en el Borgoño y después de alta dirección pública el 19 en el Darío Salas, tomo las medidas que me permiten erradicar totalmente la violencia y aumentar la matrícula, sobre todo en el Darío Sala, de 200 estudiantes a 1.600, porque tomamos esas medidas necesarias para expulsar o sacar a estos entes, especialmente adultos, que afectaban la educación de los estudiantes y de aquellos alumnos que sí querían estudiar.
Una de tus declaraciones, nosotros acá obviamente tomamos nota de aquello que tú has dicho durante tu trayectoria, dices, a juicio tuyo la responsabilidad, y lo acabas de decir, no está en los estudiantes, obviamente que los estudiantes también son responsables de decidir finalmente, cuando saben que a lo mejor están causando un daño, sino de quienes lo rodean, estos adultos que pueden ser a veces apoderados, pocas veces podrían ser profesores. Tú eres clara en decir unos pocos, muy pocos, pero también hay autoridades municipales que propician y utilizan al estudiante para manifestarse de manera violenta a través de las tomas y de la corta de las calles. Esa es una crítica que levantan. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, el trabajar en Santiago hay que comprender que es una vitrina, una vitrina política en especial. Entonces, cuando yo digo que aquí los grandes culpables, sin restarle responsabilidad, por supuesto, no son los estudiantes, son los adultos, es que yo presencié finalmente cómo esta vía que antes se legitimaba, que es la violencia, las manifestaciones violentas como toma, corta calle, ¿cierto? Se utilizaba como vitrina, azuzando a los estudiantes para que lo hicieran y lograr propósitos mediáticos. Lo vi, lo presencié.
Detrás de su ideología profunda.
Sobre ideologías, ¿cierto? Profundas de adultos. Yo vi cómo, por ejemplo, apoderados utilizaban el centro de padres para realizar las bombas con los estudiantes dentro del colegio.
No te lo puedo creer.
Cuando hablamos de que también la autoridad pecó, tal vez de omisión. El tema de erradicar la violencia cuando asumí como directora no fue fácil para mí. Tuve una persecución horrible. Yo, no teniendo partido política, fui denunciada en todos lados, en la superintendencia, en tribunales. Yo llevé una gestión muy apegada a la normativa, por lo tanto, nunca ellos pudieron afectarme, ¿cierto?
Oye, pero no te puedo creer esto que tú me estás diciendo, el ejemplo de que viste. Y quiero ser como clara en esto. Y tú también te haces responsable de tus palabras, obviamente. Tú nos acabas de decir que tú viste, y soy redundante, con tus propios ojos en una sala de uno de estos liceos, apoderados con los estudiantes armando ahí las bombas molotov.
Sí, en el caso del Liceo Manuel Barros Borgoño, el centro de padres estaba dentro del establecimiento y yo vi, tengo videos, ¿cierto?, donde aparecen los estudiantes en el centro de padres fabricando bombas molotov. Yo vi cómo se empapó con benzina a una profesora y se le intentó prender fuego dos veces. También vi cómo adultos trataron de ir en mi contra para que no tomara medidas apegadas a la normativa y al reglamento interno.
De convivencia.
Claro, y esto me provocó una persecución espantosa.
De parte de los mismos miembros de la comunidad educativa.
De parte de autoridades municipales, ¿cierto? Que azuzaban a estos estudiantes, yo lo vi, ¿cierto? Para que se tomaran los colegios o realizaran manifestaciones violentas.
Me llama la atención también que tú has manifestado que poquísimos profesores, en esto vamos a ser súper claras, viste instrumentos de evaluación en que estos pocos profesores utilizaban estos instrumentos de evaluación con sus ideales políticos, alejándose quizás del currículum, de la enseñanza.
Bueno, hay que comprender de que la mayoría de los profesores, en mi caso, en mi experiencia en Santiago, son excelentes profesores con una excelente vocación. Pero hay unos pocos que hacen mucho ruido y que utilizan el aula para sobreideologizar a los estudiantes. Eso yo lo vi en instrumentos de evaluación, lo denuncié, los profesores implicados estaban en un sumario, pero cuando asume la nueva autoridad, sobresee este sumario y en vez de finalmente
tomar alguna medida, claro,
lo coloca como rectora o en puestos importantes dentro del municipio en otro establecimiento.
Existe una ley que es la ley de aula segura, que muchas veces cuando veíamos la situación de violencia el 2019 del estallido social, porque aquí no estamos obviamente hablando de problemáticas sociales que obviamente tienen que resolverse, sino que estamos hablando de una violencia que nada lo justifica, de la violencia como una herramienta para darse a entender o para manifestarse. Y la ley de aula segura muchas veces se escuchó que no se estaba aplicando, que no se estaba utilizando como una herramienta para entregar protección también a la comunidad escolar dentro de los colegios, sobre todo porque el derecho a educarse, el derecho a formarse y también entender, porque las familias que tenemos niños en edad escolar y adolescentes, el colegio no es solamente el lugar donde tú vas a aprender, es el currículum, es el lugar donde tú aprendes a sociabilizar, a relacionarte, a respetar, a contraargumentar con ideas, con palabras, nunca con violencia, aquello que no te parece, te vas a formar, pero también es un lugar donde uno como padre espera que sus hijos estén seguros cuando uno está trabajando. ¿Qué pasa con la ley de aula segura entonces?
Bueno, en mi caso como directora junto a otros directores de los liceos emblemáticos impulsamos esta ley porque teníamos el problema en que tomábamos medida contra aquellos estudiantes que participaban en manifestaciones violentas y afectaban al resto de la comunidad. Teníamos el problema en que al aplicar una medida de expulsión o cancelación de matrícula, en ese entonces la superintendencia nos devolvía al estudiante y más empoderado. Entonces nosotros apoyamos esta ley porque nos permitía por primera vez poder suspender al estudiante y apartarlo, aquel estudiante que afectaba al resto de la comunidad, ¿cierto? Y suspenderlo mientras llevábamos a cabo el debido proceso.
Claro.
La segunda parte de esta ley es que garantiza que los directores tienen que llevar a cabo el debido proceso y el derecho a defensa. Y la tercera parte importante, que antes no estaba clara, es que si uno determina expulsar o cancelar la matrícula de estos estudiantes, es el Ministerio de Educación el responsable de hacerse cargo de estos estudiantes, reinsertarlo en otro establecimiento con los profesionales que puedan ayudarlo y sacarlo de este camino en el que está, en que afecta al resto de sus compañeros, ¿cierto? Entonces, para nosotros era súper importante que esta ley se aprobara, finalmente se hizo, se aplicó y yo la apliqué como directora, y esto también me permitió, fue una de las herramientas para erradicar la violencia. Lamentablemente, cuando asume la nueva autoridad municipal, dentro de su plan comunal, explícitamente dice no aula segura, no aplicar, y dentro de su campaña también, no aplicar esta ley. Por lo tanto, tuvimos graves problemas con ella, con respecto a esto.
Estamos hablando con Lilian Vincent, ex rectora de los liceos emblemáticos Manuel Barrios Borgoño y también Darío de Salas. Quiero llevarla, Lili, a otro escenario que es más actual, que además lo hemos visto en las últimas semanas, para que también en la experiencia tanto docente y toda la carrera que ha desarrollado en torno a la educación pública y también como ex directora. Me refiero a los eventos de violencia que estamos viendo este año, hace pocas semanas, pocos días. Por primera vez estamos sabiendo de estudiantes que ingresan armas de fuego a sus establecimientos, bueno, y obviamente de situaciones que uno diría se nos está tal vez escapando de las manos, si lo comparamos además con etapas previas en otros países donde finalmente esto puede terminar en tiroteos, en muertes, en suicidio también de quien está provocando esta situación. ¿Cómo lo analizas tú?
Lamentablemente, estos últimos tiempos hemos visto cómo se ha radicalizado la violencia y lo que estamos viendo en la sociedad chilena se está traspasando a los colegios, ¿ya? Y esto va a ir en aumento hasta que las autoridades finalmente dejen de pecar de omisión y se cumpla con las medidas que están plasmadas en el reglamento interno y en las leyes que actualmente tenemos.
Además, ahí también pasa con la comunidad, porque yo me pongo en el lugar de esas familias, que sé que en el colegio de mi hijo, de mi hija, hubo un estudiante que ingresa con armas de fuego, hubo una situación de agresión, de violencia, de disparo. Esa comunidad probablemente no vuelve en un 100% al establecimiento. De hecho, lo estamos viendo en Lota, que se reabre uno de los establecimientos que fue cerrado para, obviamente, resguardar la seguridad y hacer todos los procedimientos. Y creo que no llegó a un 30% de retorno de la comunidad escolar. Entonces, no estamos en el 2019 con estallido. Pero estamos en un momento en que la salud mental, el bienestar, un país polarizado, obviamente el reflejo también no se ve reflejado en los colegios.
Lamentablemente nosotros como directores o rectores no podemos regularizar lo que está afuera, pero sí lo podemos hacer adentro. Actualmente con el SAE, el sistema de la tómbola, sí. ¿Cierto? Nosotros no podemos escolar. No podemos admitir de manera o seleccionar a los estudiantes. Nosotros matriculamos sin un historial hacia atrás, ya sea académico o un historial conductual. Solo matriculamos un nombre. Pero ¿cuál es la diferencia? Qué bien, los recibimos, pero quien llega tiene que adherirse al proyecto educativo. Y dentro del proyecto también está el reglamento interno de convivencia escolar. Por lo tanto, nuestros estudiantes no son tontos. Son seres inteligentes. Pero para tener éxito con ellos y para que se adhieran al proyecto, primero tienen que conocerlo y también no tan solo tienen que conocer sus deberes, sino que también sus derechos. Y de ahí la importancia de bajar este reglamento interno y las consecuencias, las faltas que tienen los alumnos si quebrantan este reglamento que finalmente certifica de que toda la comunidad educativa puede vivir en torno a los valores del respeto, de la tolerancia y eliminar aquellos actos violentos dentro del establecimiento. Y fuera, la autoridad gubernamental,
claro,
¿cierto?
Tanto municipal, regional, como nacional.
Tiene que formular acciones formativas, ¿cierto? Para que, en definitiva, podamos sacar a aquellos individuos que se prestan estas acciones para manifestarse y tener una legislación y una normativa clara de las consecuencias de incurrir en estos hechos.
Post-pandemia, la experiencia de usted también, Lili, respecto, la quiero llevar al área de la salud mental, del bienestar, porque obviamente lo que estamos viendo en las últimas semanas, a mi juicio, tiene más vínculo con eso, con tal vez adolescentes que no saben resolver conflictos, que probablemente su salud mental, bienestar, no está sin duda en indicadores óptimos, y ahí hay una deuda de la sociedad completa respecto a la temática. ¿Cómo fueron esos momentos? Y también tomarme lo que acabas de decir. Hay un manual de convivencia escolar, hay protocolos para distintos procesos que ocurren, pero yo no sé si los adultos responsables, porque a un colegio van menores de edad, niños, niñas y adolescentes, y uno tendrá su opinión respecto a la responsabilidad de cada uno en sus actos, pero siguen siendo menores de edad. Para entrar al colegio tiene que haber un tutor responsable, un apoderado, que muchas veces, obviamente, son los papás, las mamás, también hay abuelas, abuelos, pero ese adulto yo creo que tampoco tiene tanta conciencia de leerse el proyecto educativo, de estudiar los protocolos de convivencia escolar y entender cuál es la comunidad educativa que queremos todos construir.
Bueno, tenemos que comprender, especialmente esto se da en la enseñanza media, que el apoderado deja al estudiante y en su mayoría se dedica a trabajar y espera que el colegio enseñe valores, principios,
más allá del currículum,
más allá del currículum, y tome el rol formativo que debe venir desde la casa. Esa es nuestra realidad. Y la asumimos aun cuando no nos corresponde, ¿cierto? Llevamos a cabo acciones de convivencia formativas para fomentar en ellos los valores y los principios de acuerdo a los proyectos de cada uno de los colegios. Pero también los directores, las cabezas de los establecimientos, tienen que tener estrategias. El reglamento interno es muy grande, los protocolos también, entonces
son amplios.
Entonces hay que bajar la información de manera estratégica, con flujogramas que sean más atractivos a la lectura, ¿cierto?
Y que sea más amenos de leer, de digerir, de entender.
Así es. Y de esa manera no tan solo el estudiante va a tener claro cuáles son sus derechos, cuáles son sus los derechos y los deberes, sino que también los apoderados.
Familias.
Porque las familias aquí también forman parte de nuestra comunidad escolar.
O sea,
y también tienen
duda.
Deberes.
Y eso también es algo que nosotros los días miércoles hemos tratado de rescatar y resaltar mucho. La comunidad educativa se forma por los estudiantes, sin duda. Por los profesores, por los asistentes de la educación, por los equipos directivos, por obviamente el director, directora, pero las familias no somos ajenas.
Esto es.
Que tú comentas de que quizás en la media los dejan en primero medio y como que los vienen a buscar en cuarto medio, yo creo que es una realidad, producto también de la vida que estamos teniendo. O sea, aquí no hay maldad. Uno no puede, no me atrevería yo a decir nunca que hay maldad o desinterés. Muchas mujeres son jefas de hogar, de hogares monoparentales, donde son la única adulta responsable de esa familia, de ese hogar, de generar los ingresos. Pero tenemos entonces que buscar formas en que se flexibilice lo que pasa en la sala de clase, para que ustedes como directores sean más autónomos, ustedes puedan tomar más decisiones, porque cada niño es distinto, cada familia también está viviendo sus temáticas, sin dejar de lado, como tú has dicho muchas veces, los derechos y los deberes.
Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos en una crisis como sociedad. Como dije anteriormente, los apoderados, los padres, las madres, es cierto que tienen que trabajar, pero no han olvidado su rol, sobre todo en la educación media, con los adolescentes.
¿Y qué faltará ahí?
Y entonces, cuando existe la ausencia, ya, entonces existe también el poder justificar al estudiante en lo que no está cumpliendo, ¿cierto? O en las faltas que está cometiendo, porque ahí hay un vacío, hay una culpabilidad, entre comillas,
de la no presencia,
porque el apoderado no entiende que no es tan solo calidad, sino que también cantidad. Por lo tanto, ahí viene, y tenemos en su mayoría algunos apoderados que justifican las malas acciones de los estudiantes, las faltas de respeto hacia otro miembro de la comunidad, hacia el compañero.
Eso
el
lo
bullying.
Mucho, pero yo lo he escuchado harto de directores y profesores. Apoderados que sus hijos son intocables, sus hijos nunca cometen nada complejo.
Hay una crisis de
valorando
valores.
Valorando también profundamente el rol del profesor.
Yo te voy a dar un ejemplo. Tomé este año la dirección de un colegio donde los estudiantes llegaban a la hora que querían, perdiendo clases, ¿cierto? 11 de la mañana, 9 de la mañana, 8:30 de la mañana. Entonces, tomamos medidas, porque en parte de nuestro reglamento interno los atrasos son una falta de ley,
correcto,
si se repite es una falta grave.
Claro.
Tomamos medidas sobre un estudiante que llegó 12 veces atrasado, y dentro de esa medida estaba la citación del apoderado, que no llegó.
No llegó,
claro. Y después, si esto se repite, un día de suspensión. Entonces, el apoderado nos denunció en la superintendencia. A pesar de que cuarto medio, donde estamos preparando al estudiante para la educación superior y
para
el campo laboral también, además que tiene que llegar a la hora, nos denunció la superintendencia. Nosotros podemos defendernos con el reglamento interno, pero eso también requiere un tiempo especial y nos desenfoca de nuestro rol, de nuestra labor pedagógica y también de nuestra labor formativa con otro tipo de estudiantes. Entonces, yo te doy un ejemplo de esto, porque también hay una crisis de valores de los apoderados que finalmente justifican
lo
injustificable.
Porque aquí no hay enfermedad, porque obviamente.
Y vivía a dos cuadras del establecimiento.
Claro, porque yo me imagino que, o sea, uno siempre puede tener una situación excepcional, enfermedad o tal vez exámenes.
Por supuesto. Hay que ser flexible frente a esos problemas, claro.
Pero cuando tú me pones este ejemplo, yo creo que uno como papá. Todos estamos llenos de cosas y estamos en el modo pulpo permanentemente. Pero efectivamente, o nos unimos como partner, como aliados en la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, pero es imposible que podamos delegar a ustedes algo que es propio de la familia. Imposible.
Claro que sí. Y es por eso que tenemos que ponernos de acuerdo.
Sí.
Y el ponerse de acuerdo no es tan solo en el colegio, sino que también hacernos cargo como sociedad.
Hemos hablado harto también de eso.
Y pucha que hay que escuchar de repente. Yo soy muy pro estudios, muy posgrado, ¿cierto? Pero se escucha poco a los directores. Si tú ves los estudios que se hacen, las mesas que se llaman para tomar decisiones, sobre todo el SAE, yo no veo a ningún director en esa mesa. Y nosotros estamos donde las papas queman. Por lo tanto, tenemos harto que decir al respecto.
Por eso,
y no se nos convoca.
Por eso, al menos yo, Lili, soy una fiel convencida de la descentralización. Y la descentralización se tiene que entender con mayor autonomía y flexibilidad para ustedes como directores, para el profesor en la sala de clase. Al final, la magia pasa en la sala de clases, esa magia del proceso de aprendizaje, la magia de poder entregar también esa formación. Y tú lo decías, al final nosotros también nos estamos haciendo cargo de la formación de los valores de estos niños y de estas niñas, porque pasamos con ellos la gran parte del día.
Así es.
Y no queremos sacar esa responsabilidad o darle la espalda a esa responsabilidad, lo decías tú, pero necesitamos que las familias también estén comprometidas. Yo soy al menos una fan de la descentralización y de la mayor autonomía de ustedes como directores y de ustedes como profesores.
Tenemos pocas herramientas como directores, pero
yo también
decir
encuentro
de que hay un mensaje de esperanza.
Bueno,
de que son unos pocos los que están atornillando al revés, que es posible con el rol formativo poder que estos alumnos cambien. Son adolescentes, se equivocan, hay que enseñarles el camino correcto, pero la mayoría de nuestros estudiantes quiere estudiar, quiere salir adelante, y es por eso que la importancia del rol como directores, directivos y docentes, ¿cierto?, de saber de que no tan solo estamos preocupados de que los alumnos aprendan en nuestra asignatura, en la educación media, sino que también tenemos un rol formativo.
Formador, claro.
Y que podemos hacer milagros. A veces pensamos que el gran milagro es que se mueva una montaña, pero un gran milagro es el cambio de vida de un estudiante.
De muchos jóvenes que
y
están
nosotros,
sin proyectos de vida.
Como docentes podemos realizar ese cambio de vida. Es posible.
Lili, te quiero agradecer por el tiempo. Yo patuamente le empecé a decir Lili.
Lilian
Vincent, exrectora del Liceo Manuel Barros Borgoña, claro. Darío Esala, gracias por tu vocación, gracias por tu entrega, pero sobre todo gracias por dejarnos con ese mensaje. Nosotros podemos recuperar los liceos emblemáticos.
Así es.
Y podemos recuperar
y puede,
la educación pública de nuestro país.
Uh-huh.
Con determinación, con coraje, con mucho, mucho cariño y con mucha vocación también. Que tengas una buena tarde.
Muchas gracias. Hasta
Nos
luego.
Vamos a la primera pausa, ya volvemos en este Hoy por Hoy de día miércoles.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
¿Ya te falta algo en la despensa? ¿Seguro que tienes para toda la semana? No te preocupes, volvieron los precios Ferton y Mark para que no te falte nada durante toda la semana. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado 1 kilo, 1.390 pesos. Papel higiénico Nubelín, doble hoja display, 24 metros por 4 unidades, 1.000 pesos. Stock arroz 30.000 unidades. Stock papel 30.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 17 de junio de 2025. Unimar, el supermercado de todos.
¿Tienes un proyecto gastronómico en mente? En Dulux lo hacemos realidad. Diseñamos y fabricamos equipos en acero inoxidable con la más alta calidad. Planchas, lavaderos, refrigeradores y todas las soluciones que necesitas a medida. Dulux.cl. Haz que tu idea sea inoxidable.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Cuándo fue la última vez que viste llorar a tu papá? Difícil, ¿no? Porque el papá es el fuerte. Se guarda sus dolores. No muestra emociones.
¡Pamplinas! Este día del padre, que sienta cuánto lo admiras. Celébralo con un almuerzo inolvidable en Sheraton Santiago, porque incluso los más fuertes necesitan un abrazo sentido. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. ¡Está bueno el Sheraton!
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Ática seleccionamos las mejores marcas del mundo para ofrecerte siempre calidad, diseños de tendencia y el producto ideal con el precio justo para ti. Ven a nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Inspírate y comienza a crear espacios únicos y de vanguardia con nuestros pisos, muros, griferías, sanitarios, cubiertas y mucho más. Ática, justo para ti.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio, a las 8:15 de la mañana, en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta este miércoles 11 de junio acá en Hoy por Hoy, programa dedicado a la educación. Yo quiero saludar a quienes hacen posible que nos escuchemos todos los días y obviamente el día de hoy. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. No hay que esperar para ahorrar, porque comenzó Precio Oferta Unimark. Tus productos favoritos al mejor precio y sin pagar de más. ¿Dónde? En Unimark. ¿Vas a emprender? Los lunes hablamos de emprendimiento acá en el programa. ¿Y vas a emprender en gastronomía? En Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo mejor es que lo hacen a la medida de tu proyecto. Conoce más en Dulux.cl. Y estas vacaciones de invierno que ya están a la vuelta de la esquina, aprovecha el bracket sale de Uno Salud Dental y comienza el tratamiento ortodoncia a tus hijos, obviamente con buenos descuentos. Agenda tu hora en Unosalud.cl. Seguimos con nuestro programa Hablando de Educación. Tenemos nuevamente a Elige Educar, que ya nos acompaña como panelista estable, esta institución, a mi juicio, preciosa, que hace una pega maravillosa, que es Elige Educar, y hoy día nos acompaña Consuelo del Canto, directora de investigación. ¿Cómo estás, Consuelo?
Muy bien, Daniela, gracias.
Consuelo, te voy a pedir que nos acerquemos al micrófono o que le hables como también al micrófono. Es difícil porque acá vamos a estar conversando las dos. Consuelo, cuéntame un poquito. Estábamos hablando obviamente de la importancia, siempre hablamos de la importancia de los docentes, de las pedagogías, párvulo. Sabemos que tenemos una segunda versión de la PAES, lo que permite obviamente a los jóvenes tener su mejor puntaje y así en enero poder postular a las carreras. Y en ese tal vez llamado o interés por las pedagogías, ¿en qué estamos como país?
Una buena pregunta. ¿En qué estamos como país en términos de interés por pedagogía? Mira, en general se tiende a hablar de que el interés por las pedagogías ha bajado, de que tenemos, la matrícula en pedagogía en general es bastante inestable, o sea, ha tenido como periodos de aumento en la matrícula de primer año de pedagogía, luego periodos en los que ha bajado y luego como que se mantiene, es como bien volátil y también muy influenciado por factores externos como exógenos, políticas, normativas, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos la sensación desde Elige Educar que el interés en las pedagogías existe. Hay estudiantes, de hecho, en el último año, por ejemplo, la cantidad de postulaciones en primera preferencia aumentó. Del 2024 hubieron 9.500 postulaciones en primera preferencia.
¿A pedagogía?
A pedagogía. Y el 2025, 14.000. O sea, hay un interés latente por las pedagogías. Sin embargo, hay desafíos, y es un desafío país, en el fondo, en el que nos convoca a todos los estamentos el seguir atrayendo, el tener una dotación de profesores suficiente y bien preparada, de calidad, es atraer a más y mejores, a los mejores en el fondo, a los talentos pedagógicos. Y en este sentido es que claro, que también ahí hay factores que juegan en contra. O sea,
¿qué juega en contra de atraer a los mejores?
Es la valoración, principalmente. Bueno, ahora usted, yo estaba escuchando también la conversación que estaban teniendo anteriormente con una directora, y creo que ahí también se levantaban varios temas de qué es lo que puede estar en el fondo influyendo en que a las personas les dé cierta atención el estudiar pedagogía. O sea, eso, nosotros hicimos hace poco un estudio que creo que se habló aquí también acerca de la retención. ¿Cuáles eran los factores que hacían que los profesores noveles permanecieran en aula o salieran?
Y salieran.
Exacto. Y ahí, y que además son factores que tienen mucho que ver también con qué es, porque permea a quienes están interesados en estudiar pedagogía. Claro. Entonces, aquellos mismos factores son los que hacen de que una persona que está interesada en estudiar pedagogía termine haciéndolo o no.
O sea, yo no tengo el número, no sé si tú lo recuerdas, pero puede ser un bonito análisis. ¿Qué pasa con la postulación en enero del 2020, después del estallido social, y cómo los colegios, a lo mejor, pasaron a ser un foco, no quiero decir de conflicto, que estoy hablando del espacio físico? Entonces, ahí, no sé, hubo gente que dijo, es que me la voy a jugar por Chile y me tiro y quiero que mi primera opción sea pedagogía, claro, o a lo mejor no es el momento. No sé, o sea, pueden haber muchos temores en torno a eso. Y nosotros con ustedes hablamos de esos dos procesos, de cómo atraer talento, que es que ojalá los jóvenes miren la pedagogía como una primera alternativa. Exacto. Y los últimos datos, estamos al menos pasando por la parte elevada de las curvas de este gráfico.
Exacto.
Pero también cómo entender qué pasa para que quienes están ejerciendo como profe en los primeros años se vayan de la carrera.
Exacto, y ahí nosotros por eso hablamos mucho de la atracción a las pedagogías, como a través de la trayectoria. No sacamos nada con atraer a estudiantes a que ingresen a las pedagogías si no logramos que esos estudiantes se mantengan durante toda la carrera, de que luego se empleen y que se mantengan en el sistema. Entonces al final es una como la atracción y la retención es como al final, claro, parte de una misma etapa, es como atracción durante toda la trayectoria docente.
¿Cuáles han sido para ustedes esas variables a tocar? Porque lo que hace Elige Educar es que obviamente estudia, analiza, tal vez ve experiencias comparadas, pero también levantan mucho dato en conjunto con otras instituciones para incidir en la política pública, pero también para que ustedes puedan desarrollar procesos, o sea, tienen distintos programas, también premiaciones. Entonces, ¿cuáles son esas variables que para ustedes son críticas en atraer a los mejores para que estudien pedagogía?
Mira, ahí yo creo que voy a mencionar dos cosas. Uno, lo que te decía, es la información. Lo importante de al final de hacer una atracción hacia las pedagogías con responsabilidad. Lo mismo que te decía antes, no sacamos nada con un poco vender la pomada de qué es lo que, en fondo, tratar de convencer a un montón de gente de que las pedagogías son espectaculares y que todo el mundo tiene que estudiarlas y que entren muchas más personas y que luego duren un semestre y deserten. Entonces, al final, es una responsabilidad el informar con sentido de realidad. O sea, la docencia es una profesión compleja, es una profesión hermosa, con muchas retribuciones, pero también con mucho desgaste, que requiere de mucho compromiso y de mucha... se habla de vocación, nosotros no nos gusta tanto hablar de vocación porque suena como a que los profesores son superhéroes y que tienen esta... pero sí es...
Y todos tenemos vocaciones, o sea...
Exactamente, exactamente. Entonces, al final, hablamos como de esta pasión por enseñar, y que tiene mucho que ver. Y de hecho, cuando nosotros veíamos los factores de los profesores de por qué decidían seguir en el aula, era justamente por la pasión y por la vocación por la pasión de enseñar, por el gusto por enseñar, y por el vínculo con los estudiantes. Eso es lo que mantiene a los estudiantes, o sea, a los estudiantes ahí.
¿Tú me
y el
suena?
Otro, sí, perdona.
Dale.
No. Y el otro punto que me parece súper relevante, es el tema de la valoración, que sí está muy ligado, y en general la literatura dice de que la baja valoración docente y la desvalorización de la docencia que existe hoy día afecta mucho el que menos personas gente, quieran comprometerse con esta carrera. Y ahí, bueno, desde Elige Educar tenemos un montón de datos que nosotros de estos tenemos, aplicamos una encuesta que le llamamos encuesta, o sea, índice Elige Educar, que es un índice de valoración social docente, lo que se lo aplicamos todos los años para medir qué opina la sociedad con respecto a la carrera docente. Y ahí hay datos que son súper paradójicos. Por ejemplo, se les pregunta cuál crees tú que es la profesión más valorada en Chile, que ordena las profesiones según las más valoradas en Chile. Los profesores aparecen en penúltimo lugar. De 11 profesiones, 10. Pero luego se les pregunta, ¿cuál es la profesión que tú más valoras?
Los profes.
Segundo lugar, después de los médicos, después de los doctores. Que
hay tanto esto, es como las ventanas rotas de mi barrio, o sea, son tantas cosas, pero sí, hagamos muchos cambios, pero no con las cosas que me afectan a mí. Si al final...
Bueno, en esa misma línea hay una paradoja que yo encuentro que impresionante, que dice, claro, ¿cuál es, a tu juicio, la carrera que más aporta a la sociedad? 70% los profesores.
Obvio.
Y luego le preguntas, si tu hijo sacara...
1000 puntos.
Por sobre 625 puntos en la PAES, ¿te gustaría que fuera profesor?
No.
26% quisiera que su hijo estuviera peor.
O sea, tenemos casi un 50%, 50 puntos ahí porcentuales que dicen, bueno, ¿qué pasa?
Exacto.
Queremos lo mejor... Aún entendiendo que es un sacrificio.
Exacto.
A ver, no es un sacrificio ser profe, pero cualquier desarrollo profesional que sea difícil, que sea tal vez cuesta arriba, donde sabemos que a lo mejor faltan recursos técnicos, recursos pedagógicos, donde a lo mejor hay ventanas rotas, los baños no funcionan, y te dicen, ¿quieres trabajar ahí? Aun cuando sepamos que es importantísimo, muchos diríamos que no.
Claro.
Y en esto te quería hacer como la siguiente, detenerme en algo que tú dijiste, que es fundamental. La no deserción podría estar muy vinculada a una información temprana, correcta, permanente, en la formación de estos profesores, con mucho sentido de realidad. Es decir, y eso probablemente pasa en todas las carreras. Si a uno lo forman para A, pero después el campo laboral y la experiencia laboral termina en Z, también va a haber mucha frustración. ¿Cuánto de eso, de la entrega del sentido de realidad, se está dando hoy día en la carrera de pedagogía?
Sí. A ver, súper importante tu pregunta, y creo que, un poco yendo un poco más atrás, yo creo que es algo que debería partir desde la orientación vocacional. O sea, sí, es muy importante también, y voy a ir a eso, pero creo que es algo, y es en el fondo lo que también desde Elige Educar tratamos de potenciar a través de este programa, que después te voy a contar un poco más del Quiero Ser Profe, que es nuestro programa de atracción a las pedagogías y de orientación vocacional. Es justamente informar con sentido de realidad sobre qué significa ser profe. Y en las pedagogías pasa lo mismo. Y yo creo que ahí, bueno, justamente lo que también veíamos con este estudio que hablaba de la deserción en profesores nobles, es que justamente el choque que se produce desde, en el fondo, al terminar las pedagogías y entrar en el primer año de la docencia.
Oye, es como que estuviéramos hablando del ABC de la vida. Hay que manejar las expectativas. Consuelo, a mí me encantan estos programas que son súper fascinantes, pero lamentablemente el tiempo se nos pasa muy rápido. Nos quedan 3 minutos, es lo que me acaba de decir la Tami. 3 minutos.
3 minutos.
¿Hablemos del Quiero Ser Profe?
Hablemos del Quiero Ser Profe. Bueno, el Quiero Ser Profe es una respuesta concreta al desafío de la atracción docente que Elige Educar a través de diferentes canales, y principalmente, bueno, diferentes canales, pero principalmente tutorías personalizadas a estudiantes que tienen un interés latente por la pedagogía. Aquí no es tratar de convencer a cualquier persona. Son aquellos estudiantes que de cuarto medio o bien que están haciendo alguna licenciatura. También estamos empezando a trabajar con personas que están interesadas en hacer una prosecución de estudio, pero que tienen este interés latente por la pedagogía, de informarlas y orientarlas con un sentido de realidad, con responsabilidad, y sobre todo tratar de que tomen una decisión lo más pertinente posible y sostenible.
Nos pueden estar escuchando esos jóvenes que están en cuarto medio, o quienes se tomaron un año y a lo mejor a final de año deciden pedagogía, o quienes quieren darle un vuelco a su desarrollo profesional, a su vida. ¿Cómo lo hacen?
Quiero dejar invitadísimos a visitar la página web quieroserprofe.cl o bien eligeeducar.cl. También estamos en las diferentes redes sociales. Estamos justamente lanzando la campaña del Quiero Ser Profe para este año, para la inscripción. Ellos se pueden inscribir, les va a llegar información, los va a contactar un tutor, les vamos a brindar todo tipo de orientación y de conversación. También la idea es que sea un espacio muy personalizado en el que se tratan de resolver las dudas y de orientar con este sentido de realidad del que estamos hablando.
Oye, puede ser un espacio para reencantarse, no sé, a lo mejor yo llevo 10 años de profesora y estoy en una parte más baja de mi pasión.
Para eso tenemos otro programa que se llama Somos Profes, Somos Educadores, que es el programa de bienestar docente.
Lo que hacen.
Ese podemos hablar otro día.
¿Dónde dejo mi currículum?
¿Dónde queda?
Oye, aquí ya un interés personal, o sea, no personal, que lo hablamos hace 2 semanas con la Vero, Y justo yo le estaba preguntando porque se me había olvidado la fecha. Ustedes están hoy día con la convocatoria para el Global Teacher Prize. Hablamos de la valoración y me llego a emocionar pensándolo, porque cualquier profe que sea nominado por un alumno, por una familia, va a saber que lo nominaron. Y qué importante ese reconocimiento. ¿Todavía se pueden nominar profesores?
Todavía se pueden nominar profesores, y sobre todo también la invitación a esos profes que fueron nominados a que postulen, a decirles que sí son suficientes, de que ellos sí son espectaculares, y que si los están nominando es porque están haciendo un cambio, están haciendo una transformación en la trayectoria de sus estudiantes. Así que se atrevan a postular, porque si los están nominando es por eso.
Tenemos dos llamados muy lindos. El primero, para quienes están pensando en estudiar pedagogía, para quienes están pensando seguir con su formación y a lo mejor ven en la pedagogía una alternativa, postulen al Quiero Ser Profe, donde van a recibir toda esta...
Que se inscriban, ni siquiera postular.
Inscríbanse en las redes sociales, en la página de Elige Educar, donde les van a recibir tutorías, van a tener información de lo que es la pedagogía, van a querer obviamente orientarlos para que se decidan y se arrojen a la piscina. Pero también hacemos un llamado a las familias, porque nos están escuchando probablemente por el horario muchas mamás, muchos papás, muchos apoderados de estos niños, niñas y adolescentes. Postulen a ese profe que le ha cambiado la vida. Ya, no seamos tan engrupidos, ya. Ese profe que ustedes consideran que es buenísimo, si no tienen que hacer grandes cosas, tiene que ser un profe que sea significativo, que...
Y con que le cambien la vida a un estudiante, ya están haciendo grandes cosas. O sea, es muy tremendo.
Tengan,
o sea,
esa conversación con sus hijos.
Los profesores...
Lleguen hoy día a tener esa conversación con los hijos. Yo lo voy a hacer. Pregúntenle a cada uno de sus hijos, ¿qué profe el 2024 o en lo que va el 2025 tú le darías una medalla por lo que hace por ti, por tus compañeros? Y les van a decir, y si no hay uno, también conversen con sus hijos. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser capaz de encontrar belleza en la vocación y en la profesión del otro.
Totalmente.
Ay, que se me corta. Qué más lindo que la educación. Consuelo, mil gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, muchas gracias.
Que tengas una muy buena tarde. Tami, sóplame, porque me emocioné mucho. ¿Nos vamos a pausa o despedimos el programa? Nos vamos a una última pausa y volvemos, obviamente, para despedirnos y dejar los invitados para que sigan con Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Atención mamás y papás, llegó el Bracket Sale de Uno Salud Dental con increíbles descuentos en el tratamiento de frenillos para tus hijos. Solo por tiempo limitado, ahorra hasta 160 mil pesos en el tratamiento de ortodoncia. Aprovecha las vacaciones y asegura su cupo hoy mismo agendando en cualquiera de nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Papás hay muchos, pero ninguno como el tuyo, porque tu papá es un lindo papá de patio. Encuentra cientos de oportunidades en vestuario, tecnología y mucho más en Patio Outlet. Y elige un regalo que le guste de verdad. Patio Outlet, un patio de oportunidades.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una clínica del sueño, pero las personas se despiertan energizadas. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Hola, ¿sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Carozzi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carozzi, me encanta.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Fue el programa de día miércoles, pero mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde en Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura. Usted no se desconecte del 92.1 acá en la región metropolitana y obviamente a lo largo de todo el país, porque viene a continuación el Profe Silva con Al Pizarrón. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa, una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y Unimark, el supermercado de todos. Producción Catalina Aristía.